Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Empiezan a retirarse algunos de los 50 efectivos de policía y UME del parking del centro comercial de Bonaire, en Aldaya. Todo después de que se haya confirmado que no hay víctimas entre los coches que quedaron sepultados por las lluvias torrenciales. De hecho, en el lugar ya no queda prácticamente agua. Allí está Pascual Claramonte.
Sí, Pilar, ahora mismo no sale agua de la principal manguera que vacía durante todo el día este parking. De hecho, por los diferentes establecimientos se cruzan varias bombas que siguen expulsando agua. A esta hora las excavadoras y los camiones también retiran la basura generada. Antonio vive aquí, en Aldaya. Se ha acercado a la zona hace tan solo unos minutos para recoger a su mujer, que trabaja en los servicios de limpieza del centro comercial. Hoy ha sido el primer día que han retomado la actividad.
No sabía qué hacer con los, gente corriendo, no sabía qué hacer con los coches, si sacarlos, si meterlos en el parking. Un caos en que nadie sabía lo que tenía que hacer, porque son momentos de límite y la gente no sabe cómo reaccionar. Pues se quedaron en los cines, en las escaleras mecánicas, todo el mundo está bien, pero se quedaron ahí a dormir y parece que no ha pasado nada, no sé.
Así nos contaba lo vivido el pasado martes. El asfalto del parking exterior y calles próximas siguen completamente embarradas.
El total de víctimas mortales que deja la Dana se sitúa en 221 personas. Es un dato provisional. Las autoridades tampoco se atreven a concretar el número de desaparecidos, aunque en la Comunidad Valenciana lo que más preocupa ahora mismo son los bajos y sótanos, de donde podrían rescatarse más fallecidos. De hecho, como te hemos adelantado aquí en COPE, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, ha reconocido que se ha habilitado una morgue con capacidad para 400 cadáveres.
Inicialmente había una morgue aproximadamente para 100 fallecidos, pero rápidamente se vio que no era suficiente. Hemos previsto una morgue que hoy tiene capacidad para 400 fallecidos. Estos fallecidos no se encuentran en unas condiciones de normalidad.
Una situación dramática por la que el Senado ha decidido suspender el pleno de mañana martes. Lo ha trasladado a la semana que viene por la emergencia nacional que vive España. Maribel Sánchez.
Lo hace como gesto de respeto a las víctimas y por considerar que las preguntas que le iban a hacer mañana a los ministros sobre la gestión de esas inundaciones le impediría estar trabajando en ellas. La propuesta surge del Partido Popular y ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. Una iniciativa, reconocen los populares a COPE, que vuelve a diferenciar a la dos cámaras parlamentarias, ya que el Congreso mantiene la reunión mañana de la comisión que nombrará a la dirección de Radiotelevisión Española. Algo parecido a lo que sucedió el pasado miércoles, al día siguiente de la tragedia en Valencia, cuando la presidenta del Congreso mantuvo el pleno que aprobó el decreto ley que cambiaba las reglas de esos nombramientos en la televisión pública. Por eso insisten en que las prioridades de cada partido están quedando meridianamente claras en un momento en el que la política debería ser útil para estar al lado de las víctimas.
Para enviar ayuda solidaria, Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que llegan desde todo el país y también desde todos los puntos del mundo. En nuestra web, en cope.es, tienes un espacio para poder colaborar. El enlace es directo: COPE con Cáritas Emergencia por la Dana. Y el fútbol no para, muy a pesar de sus protagonistas, Luis Munilla.
A pesar de la tragedia en Valencia, Pilar, hubo fútbol para todos, salvo para los equipos valencianos. No paró la Copa, no paró la Liga y ahora viene la Champions. El Real Madrid juega mañana contra el Milan y Ancelotti ha reconocido que no tiene ganas de hablar de fútbol. Lucas Vázquez, su jugador, hubiera parado la Liga, pero cree que los que mandan en el fútbol no tienen muy en cuenta la opinión de los jugadores.
Entre los futbolistas y toda la organización hay mucha distancia. Creo que la comunicación es complicada. Creo que fútbol es una industria en la que los futbolistas quizás somos los actores principales, pero no tenemos ese poder de decisión. O al final pues nos toca hacer cosas que, aunque no nos apetezca hacer, tenemos que hacer.
Se han vuelto a aplazar los partidos de Copa del Rey con equipos de la Comunidad Valenciana. El Parla Escuela Valencia y el Manises Getafe, por ejemplo, pasan al 26 de noviembre. El entrenador del Manises, Santi Marín, ha contado en Deportes COPE que los jugadores ahora están a otra cosa.
Nos hemos encontrado 8 o 9 jugadores del equipo ahí, en la zona esa, trabajando. Y yo les decía, este es nuestro verdadero entrenamiento, este es nuestro verdadero trabajo ahora, el estar aquí ayudando a los que lo necesitan. Y así ha sido prácticamente todo el equipo, hemos estado en la zona cero trabajando.
Y a todo esto, hoy se cierra la jornada de Liga con el partido Celta-Getafe a las 9 de la noche.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados y cielo nuboso en Cibeles. Puede llover a última hora de la tarde y para mañana nos esperan muchas nubes y máximas en torno a los 20 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A4 en Pinto, de salida A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3. La delegación de gobierno ha abierto un quinto almacén para recibir ayuda para Valencia a los damnificados por la Dana. Desde hoy, este almacén ha comenzado a coger los primeros camiones cargados con alimentos, productos de higiene, agua, leche, ropa o pañales de localidades como Tres Cantos, Coslada, Alcalá, Cercedilla o Fuenlabrada. De esta manera, este almacén se suma a las otras tres naves de Alcalá y a un pabellón en IFEMA. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pasan 6 minutos de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en la tarde de COPE, hoy desde Valencia, desde la localidad de Catarroja, una de las más afectadas por la Dana, de la que está a punto de cumplirse ya una semana. Mientras, al otro lado del Atlántico están a menos de 24 horas de que se abran los colegios electorales para elegir a su nuevo presidente.
What will we do with this moment? How will we be remembered? Look at the opportunities before us.
In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in?
Kamala Harris o Donald Trump. Este martes, uno de los dos candidatos se convertirá en el próximo presidente del país tras enfrentarse en unas elecciones muy, muy igualadas. Ahora mismo hay empate técnico entre los dos candidatos. Estados como Carolina del Norte, Nevada, Wisconsin o Pensilvania van a ser decisivos de cara a que ganen los demócratas o los republicanos. Bueno, vamos a ver si hay suerte y si las comunicaciones no fallan, porque uno de los enviados especiales de la cadena COPE está ahora mismo en un tren camino de Washington. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, te escuchamos como si estuvieses compañero aquí al lado, ¿eh?
Bueno, es que ya sabes que las comunicaciones cuando funcionan, bien funcionan, y la verdad es que ahora mismo estamos en este tren destino Washington desde Nueva York. Las comunicaciones, como insistimos, van bien, así que vamos a intentar contarte la última hora desde aquí de cómo se respiran estas últimas horas de la campaña electoral, Pilar.
Decíamos, concejero, que estamos a pocas horas de que acabe esta campaña presencial. ¿Cómo están siendo estos últimos momentos antes de que abran los colegios electorales? ¿Qué tienen previsto los dos candidatos de cara a este cierre de campaña?
Bueno, pues como dices, Pilar, podemos estar prácticamente ante un empate técnico y eso hace que se estén multiplicando esfuerzos en las últimas horas. Además, estoy leyendo también la prensa nacional aquí en Estados Unidos cómo aseguran que tanto los demócratas como los republicanos están absolutamente movilizados, entre otras cuestiones, por el temor que genera el partido de enfrente. Y eso está provocando que, de alguna manera, esa fiebre electoral, esa gran participación que se espera, de alguna manera pueda ser determinante para conocer quién va a ganar en estas próximas elecciones. De los 7 estados clave, 7 estados que de alguna forma podrían determinar quién será el futuro presidente de los Estados Unidos, hay empate en 3 y en otros 3. Sin embargo, la clave sigue siendo Pensilvania. Y me preguntabas, ¿qué van a hacer los dos candidatos? Bien, las últimas horas, los últimos esfuerzos, este lunes, Kamala Harris y Donald Trump acuden a Pensilvania porque puede ser el estado determinante que de alguna forma ofrezca el resultado definitivo y quién va a ganar estas próximas elecciones en Estados Unidos.
José Luis Concejero, gracias. Buen viaje, compañero.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Y en Washington, dentro ya de la Casa Blanca, se encuentra David Alandete, que es nuestro corresponsal en Estados Unidos. David, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
David, Pensilvania es un estado clave, pero no es el único. ¿Cuáles son los otros estados bisagra y por qué?
Tenemos 7. Algunos están cerca de Pensilvania, es lo que se llama la Gran Muralla Azul, que es lo que los demócratas necesitan. Está Wisconsin, está Michigan y está Pensilvania. En esos 3, en estos momentos, Kamala Harris tiene una ligera ventaja. Y por ahí pasa su victoria y su llegada a la Casa Blanca. Hay otros, está Nevada, que tradicionalmente tiene mucho sindicato, pero ha ido mucho hacia el campo republicano por Donald Trump últimamente. Está Arizona, muy disputado, pero que ganó Joe Biden. Y Georgia. Georgia es un estado importantísimo que también acabó ganando finalmente Joe Biden por la última en las elecciones pasadas, pero fue el epicentro de las denuncias de fraude. Hubo denuncias hasta el último momento, y aunque las miradas están puestas en Pensilvania, lo ajustado de un resultado en Georgia implica que las campañas ya tienen una legión de abogados mirando a Georgia para ver si se necesitan recuentos.
David, ¿por qué, a diferencia del sistema español, en Estados Unidos se emplea un sistema mayoritario en el que un solo voto lo puede decidir todo?
Realmente estamos en una situación en la que no hay una votación directa. Preguntas por la diferencia con España. En España tú votas y tu voto cuenta y va hacia el cómputo final, ¿no? En el sistema del colegio electoral, que es un sistema de voto indirecto, los estados eligen a un número de electores que normalmente van elegidos y cambian en función de la población. Entonces, estados con muchísima población, como Nueva York o California, pues tienen más electores. Y esos son feudos demócratas. Luego, estados muy grandes, pero muy vacíos de población, estoy pensando en las Dakotas, en Missouri, etcétera, etcétera, pues estos son más republicanos, pero tienen menos peso. Entonces, al final quedan 7 estados, en estas van bailando, pero en estas elecciones son 7, y claro, una diferencia de un voto en Michigan, un voto es una exageración, pero te digo, de verdad, 3.000 votos en Pensilvania pueden decidir la elección, o menos. Entonces están los candidatos, por eso está Kamala Harris hoy, 3 mítines en Pensilvania, con gente como Lady Gaga, Oprah Winfrey, Katy Perry, y se rumorea que Taylor Swift, que es de allí, y por eso está Trump en 3 estados de ellos también decisivos.
Ha sido una carrera marcada también por polémicos mensajes. Uno de los que más repercusión ha tenido ha sido este que vamos a escuchar.
I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico.
El cómico Tony Hinchcliffe hizo alusión a Puerto Rico durante el mitin de Donald Trump en Nueva York, en el Madison Square Garden, llegando a definirlo como una isla de basura, a lo que le siguieron las risas del público. Y en las últimas horas, Trump también se ha acordado de los medios de comunicación.
To get me, somebody would have to shoot through the fake news, and I don't mind that so much, because...
Ha hecho referencia a los periodistas como escudos humanos en caso de un atentado contra él. Por parte de Kamala, en una de sus últimas intervenciones, ha lanzado duros ataques a su rival.
Took to social media and highlighted language from Nazi Germany. Highlighted language from Nazi Germany. This kind of rhetoric is unsurprising.
Dice que Donald Trump alabó el lenguaje de la Alemania nazi en sus redes sociales, una retórica que nos sorprende viniendo de él. David, estos mensajes, tanto de uno como de otra, ¿qué papel están jugando en esta, bueno, en esta ya jornada final de las elecciones?
Es una importancia capital, muchísimo más importante que comentarios similares hubieran tenido en otras elecciones. ¿Por qué? Porque están muy, muy reñidas, están muy, muy ajustadas. Entonces, fíjate, tú dices que Puerto Rico, dice un comediante en uno de tus mítines en el Madison Square Garden, que Puerto Rico es una isla de basura. Entonces, claramente, el voto puertorriqueño se moviliza en tu contra, que es lo que está pasando en Pensilvania. Pensilvania, para que te hagas una idea, Pilar, hay 500.000 de puertorriqueños, 500.000. Entonces ellos se pueden movilizar y están muy movilizados. COPE estuvo el otro día en una manifestación de mujeres preventiva por si gana Donald Trump ya el sábado aquí en Washington a las puertas de la Casa Blanca, y había un grupo de mujeres puertorriqueñas con banderas de Puerto Rico que venían de Carolina del Norte buscando movilizar gente de su comunidad. Entonces, claro, ese tipo de comentarios, sobre todo los de Trump, porque cuando Trump detecta que le va un poco mal en las encuestas, aumenta una provocación tras otra para dominar él el ciclo de noticias, ¿no? Que es lo que está haciendo. Entonces ahora solo se habla de Puerto Rico y de sus provocaciones, ¿no? Por parte de Harris, los comentarios están teniendo menos efecto porque es una retórica que ya está muy empleada, ¿no? Acusar a Trump de nazi, de fascista, es algo que se ha visto en el pasado y la verdad que no le ha hecho ni siquiera un rasguño político al candidato.
Mañana abren los colegios electorales. ¿Cuándo se sabrá el resultado, David?
Esa es la pregunta del millón, Pilar. Estuvimos en las anteriores elecciones, que fueron unas elecciones un martes, tuvo que pasar hasta el sábado para que se declarara un ganador, que fue Joe Biden, porque Pensilvania al final fue para él, Pensilvania de nuevo. En estas elecciones las dos campañas han movilizado a una legión de abogados que van a empezar a hacer denuncias en caso de que el recuento sea muy ajustado y que al final haya una diferencia de cientos de votos en condados. Por lo tanto, estamos viendo las elecciones más conservadoras están viniendo a decir que hasta el fin de semana o pasado el fin de semana puede que no sepamos quién va a ser el siguiente presidente. Y eso, en muchas instancias, siendo optimistas, porque va a haber seguramente muchas denuncias. Ya lo ha dicho Trump, que él cree que está habiendo ya fraude en Pensilvania por si pierde y que sus abogados están listos para actuar. Vamos a ir a días, si no semanas.
Bueno, pues expectación y desde luego emoción va a haber hasta el último momento. David Alandete, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Gracias, David. Mañana volvemos contigo para que nos cuentes cómo se está desarrollando, cómo se está llevando a cabo esa jornada electoral.
Aquí en la Casa Blanca estaremos, Pilar. Muchas gracias.
Gracias, David. ¿Cómo suena eso, eh? Aquí estaremos en la Casa Blanca. Pues sí, en el interior se encuentra nuestro corresponsal, que por supuesto mañana nos va a contar todos los detalles de esa jornada tan destacada, tan importante allí en los Estados Unidos. Eligen al presidente, a su presidente para los próximos 4 años. Y regresando a Valencia, quiero abrir una ventana ahora mismo a los negocios, a las empresas que lo han perdido absolutamente todo. La Cámara de Valencia estima que hay cerca de 4.500 locales, 34 mercados municipales y 11 centros comerciales afectados por la dana. El restablecimiento de las infraestructuras será clave para que estos empresarios vuelvan a funcionar con cierta normalidad. Y es que el 18% de las empresas de la provincia de Valencia se encuentran en las zonas inundadas. 65 municipios marcados por la dana. Uno de ellos es Ribarroja de Turia, donde existe una gran área industrial. Solamente sus polígonos suman cerca de 1.400 empresas y reúnen a cerca de 20.000 trabajadores. El alcalde de Ribarroja es Robert Raga. Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El municipio, igual que otros de alrededor, desgraciadamente pues ha tenido que lamentar también víctimas mortales. E igualmente los daños materiales han sido muy destacados. ¿Cuál es la situación, alcalde, ahora mismo?
Bueno, pues estamos, yo creo que trabajando al 100% todos. Y en eso tengo que decir que a efectos de nuestra área industrial, tanto el puesto avanzado de mando, que es el PMA, junto con la UME, Guardia Civil, Policía Local, y ahora ya la entrada de las maquinarias grandes que hacen que despejemos todo, está avanzando bastante con rapidez. Y en ese sentido, a pesar de lamentar 6 vidas humanas que hemos lamentado y a sus familias, pues estar cerca de ellos, pues la parte económica vamos cumpliendo, diríamos, la cronología de los tiempos que marcamos.
¿Ha llegado el ejército allí a Ribarroja?
Sí, efectivamente. Nosotros desde el segundo día tenemos la COPE, la UME, y después el cuarto día ya tenemos ejército. Ahora ya han desplazado porque nosotros ahora prácticamente ya han batido todo. Nos queda la Rambla de Pollo, Barranco de Chiva, el trozo ese que está haciendo la UME, pues si hay algún fallecido más. Y lo otro ya es retirada de grandes camiones que están, bueno, pues en una zona catastrófica. 1.400 naves, empresas hay 2.200. Y por tanto, bueno, 6 millones de metros cuadrados de área industrial logística, la principal logística de la Comunidad Valenciana. Somos el principal suministrador de Madrid por el puerto de Valencia y, por tanto, toda la logística, pues las grandes plataformas de agroalimentarias, Mercadona, Lidl, todas están en Ribarroja. Y, por tanto, en ese sentido, quiero decir que, bueno, pues es muy importante que nos volquemos todos, aquí no hay política por medio, para centrarnos en lo importante que es recuperar la economía cuanto antes.
La parte empresarial de Ribarroja está muy dañada. ¿Saben ya cuál es el balance de daños aproximado?
Pues no tenemos cifras exactas todavía, pero yo quiero decirle que de 1.400 naves, el 95% están totalmente afectadas y el 80% con daños muy graves. Por tanto, a partir de ahí, 20.000 trabajadores, fíjese lo que estoy hablando. Pues auténticamente, pues creo que tardaremos semanas todavía. A los empresarios ya hemos abierto las calles principales para llegar a sus empresas y hacer valoración con los seguros, mirar los daños y a partir de ahí trabajar coordinados para eliminar todo y cuanto antes recuperar la economía, porque es un golpe muy duro, no solo a Ribarroja de Turia, sino a toda la provincia de Valencia y a alguna valenciana.
Sí, hemos estado esta mañana paseando y grabando por diferentes localidades y bueno, nos ha sorprendido como en Alfafar es que hay calles directamente donde todos los comercios, sin excepción, todos, absolutamente todos, están destrozados y lógicamente todavía no saben cuándo van a poder levantar la persiana. Sabemos que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha iniciado peritaciones en varias zonas de Valencia para analizar los daños producidos y poder entregar las indemnizaciones cuanto antes. Pero esto no es suficiente para retomar la actividad industrial y claro, empresarial en su totalidad. Alcalde, ¿qué es necesario para acelerar que las empresas vuelvan a estar operativas cuanto antes?
Bueno, yo creo que tenemos que poner en marcha los ERTEs, igual que la pandemia. Eso es básico y principal para que haya una ayuda del Estado y, por tanto, no haya despidos y las empresas no estén ahogadas. Yo creo que hay que poner en marcha una línea de préstamos ICO también al 0% para que haya capacidad de gestión, sobre todo por las pymes. Las grandes logísticas saben que tienen capacidad para aguantar esto, aunque ha sido un golpe fuerte y algo más. Pero nos preocupa mucho las pymes, pues son empresas que, bueno, han hecho mucho esfuerzo y era desolador. El primer día, pues, en fin, llorando con empresarios viendo lo que había pasado, porque era tremendo. Los trabajadores 24 horas con los empresarios encerrados dentro de las empresas, porque fue un consejo de ayuntamiento que se encerraran, que no salían a la calle a las 6 de la tarde, porque veíamos que era un drama y efectivamente así ha sido. Y entonces, en fin, es un tema demoledor, una catástrofe impactante, terrible y de verdad, si estás sobre el terreno, la gente quizás no puede apreciar el volumen. Es verdad que Paiporta y todos estos sitios han padecido la trágica muerte de seres humanos mucho más potencia que nosotros y hay que estar ahí al lado y a ver cómo los acoplamos, cómo hacemos viviendas, cómo reconducimos todo. Pero la economía también tiene que cuanto antes normalizarse, porque si no vamos a padecer todos.
La verdad que lo que dice el alcalde es totalmente así. Hay que estar aquí, sobre el terreno, para poder entender la magnitud de este desastre. Robert Raga, alcalde de Ribarroja de Turia. Alcalde, gracias, muy amable.
Si me permites un minuto solo.
Claro,
agradecer. Hay mucha gente que no ha dormido. Llevamos muchas horas trabajando y quiero agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quiero agradecer a Protección Civil, policías locales y a todos los operarios que se han volcado y empresarios para que esto salga adelante. Y yo estoy convencido que lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir porque es necesario y es imprescindible que esto funcione.
Gracias, alcalde.
Bien, gracias a ustedes.
Como decimos, los daños por la Dana ralentizarán enormemente el crecimiento económico y se necesitan muchas ayudas para poder volver a la normalidad cuanto antes. María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y también es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El Gobierno, María, está ultimando un escudo laboral por la Dana con mejoras en los ERTE, que escuchábamos que eran necesarios, en opinión del alcalde, pero prohíbe el despido de los trabajadores afectados que no acudan al trabajo. ¿Qué sabemos de lo que pretende el Ministerio de Trabajo? ¿Las empresas ya se podrían acoger a un expediente de regulación temporal de empleo, a un ERTE?
Lo que pasa es que está todavía negociándose. Es decir, sí está claro que se va a aumentar la exención de un 90% a un 100% y que va a estar prohibido despedir, hay que mantener el empleo. Lo que pasa, Pilar, es que tú piensas que no estamos hablando de, no sé, Mercadona o cualquier otra empresa grande. Estamos hablando de pequeños comercios porque estamos en pueblos pequeños donde los comercios pues no tienen tanto muelle, tanta fuerza como para, recibiendo una ayuda del 20, 30, 40%, aguantar. Entonces, pues aunque están intentando ampliar al máximo todos los beneficios, pues es complicado, ¿no? Pues también, por ejemplo, los autónomos sin ningún tipo de periodo de carencia, sin exigirles el mínimo de 12 meses de cotización, se les va a reducir el 70% de la base. O se va a intentar que los días de prestación consumidos no se computen de cara a situaciones futuras, es decir, que haya como contador cero. Y además se va a intentar que todo esto tenga carácter retroactivo, ¿no? Pero hay otras cosas que se están negociando, como por ejemplo aplazar impuestos o cotizaciones sin interés o suspender el segundo pago del IRPF para los autónomos, que es mañana. Y como decía el alcalde, se pide una línea ICO con un interés reducido y condiciones favorables que sea inmediato y con ningún papeleo para que puedan empezar las tareas de reconstrucción.
Comisiones Obreras ha recordado que está justificado no acudir al puesto de trabajo cuando hay riesgo para la salud o es imposible desplazarse. Y es lo que les ha pasado a muchos trabajadores de zonas afectadas por la Dana, porque o las empresas donde trabajaban no existen o sus puestos de trabajo están fuera de sus municipios y es que ahora mismo es imposible llegar porque las carreteras están impracticables, porque en muchos casos no pueden salir de sus municipios. Para ellos, María, ¿qué dice la ley? ¿Deben acudir a sus puestos de trabajo?
No. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, este fin de semana lo ha dejado muy claro, entre otros sitios, en sus redes sociales. Hay que evitar los desplazamientos si está en riesgo la seguridad y, además, para facilitar las tareas de recuperación. Es decir, en cualquier caso, si tienes que atender familiares desaparecidos, hacerte cargo del fallecimiento de alguien, hacer papeleos, has perdido enseres, vivienda, no puedes acceder a tu puesto de trabajo, pues te quedas y no pasa nada porque el Ministerio de Trabajo asegura que van a tenerlo en cuenta, no solamente las ausencias, sino también las faltas de puntualidad. Es decir, y además afirmaba la ministra, si vuestra empresa os impone cualquier tipo de consecuencia negativa, por no acudir al trabajo, será considerado nulo. Es decir, eso parece que está bastante claro. Pues parece que estamos teniendo problemas con la comunicación con Pilar García Muñiz, hoy emitiendo desde Catarroja, emitiendo precisamente la tarde de COPE en la zona cero. María, estábamos hablando de los autónomos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pueden esperar de estas ayudas? Bueno, pues la ley establece que haya ayudas también para los autónomos, es decir, no solamente va a haber ayudas para los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia, como ya hemos visto que se está incluso negociando, tienen que solicitar y podrían obtener con justificación una moratoria hasta de un año sin intereses en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Y además se pretende, la ley establece que se llegue a devolver las cantidades ingresadas, que había un escándalo porque se han cobrado las cotizaciones, las cuotas a los autónomos en plena tragedia. Uh-huh. Está previsto que se devuelvan esas cantidades ingresadas, incluso con intereses de demora, recargos o con los costes asociados correspondientes. Así que también se intenta que, de alguna manera, los autónomos, dentro de que si se te ha arruinado tu negocio, pues va a ser muy difícil remontar, pero es que por lo menos también les llegue a ellos las
prestaciones, esas ayudas. Bueno, se necesitan ayudas absolutamente para todo y los empresarios lo reclaman con urgencia. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Aquí hay que preparar un verdadero plan Marshall. Aquí hay que preparar una línea de ayuda, porque lo que hay que reconstruir es mucho. Estamos viendo cómo los negocios, las actividades han quedado desolados, siniestro total.
Hablan de un plan Marshall. El gobierno valenciano ya ha anunciado un paquete de ayudas de 250 millones de euros y que su tramitación sea en una ventanilla única, sin apenas burocracia para acceder a este proceso. María, ¿qué tipo de ayudas pueden recibir?
Pues lo que declaró Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad Valenciana, es hay como tres bloques de ayuda. Las primeras son estos 250 millones de euros que mencionabas de manera inmediata, que serán complementarias, no sustituirán a las que ofrezcan otras administraciones, pues uh-huh. Por ejemplo, el gobierno, y significará, por ejemplo, un mínimo de 6.000 euros por afectado en estas ayudas, digamos, express, sin burocracia, pues para arreglar casas, comprar muebles, los enseres. También Mazón ha dicho que ha pedido ayuda a la Unión Europea para que active el Fondo de Solidaridad, etcétera, aunque eso le corresponde al gobierno pedir la ayuda europea. El segundo bloque es más, tiene más carácter social, porque está enfocado a personas que sean dependientes, que tengan alta vulnerabilidad, de manera que se faciliten los realojos. Y, por supuesto, el último bloque es más a largo plazo. Uh-huh. Y es un plan de infraestructuras.
Hablamos de la zona más afectada por la Dana, la Comunidad Valenciana, pero no nos podemos olvidar de otras zonas afectadas en Castilla-La Mancha, Andalucía. ¿Qué ayudas o qué medidas se están ejecutando para los afectados?
Pues también hay ayudas en Castilla-La Mancha, en concreto en los ayuntamientos de Mira y Letur, que son los que han sido más afectados. Hay ayudas directas, inmediatas, aparte de la solidaridad de todos los vecinos que estaban ayudando y gracias a Dios pues ha sido de menor calado que la tragedia de Valencia, aunque también es una tragedia. Y además hay un plan de 4 años para restablecer la destrucción de comercios, de carreteras, etcétera. Y en Almería, la Diputación Provincial también ha mandado ya, hay equipos técnicos pisando el suelo de las zonas afectadas para valorar daños y se han establecido 3 líneas de ayuda. Primero, para restaurar los caminos, los viales, etcétera. Uh-huh. La segunda es para infraestructuras urbanas y la tercera para el abastecimiento de agua potable. O sea que también se está ayudando ahí.
Y María, más allá del autonómico, hay una ley de protección civil que establece que ante una catástrofe hay derecho a recibir cuantías. ¿A qué tiene derecho estas personas afectadas y dónde y cómo se puede reclamar?
Bueno, piensa que esto depende de que mañana en el Consejo de Ministros se designe y se señale la zona como zona catastrófica, no solamente Valencia, sino también Castilla-La Mancha, los municipios de Castilla-La Mancha y el de Andalucía, Andalucía, exactamente. Pero en cualquier caso, una vez que en Consejo de Ministros se decreta que es zona catastrófica, entra en funcionamiento el Sistema Nacional de Coberturas ante situaciones catastróficas. Y las medidas aplicables pues son muy variadas. Por ejemplo, ayudas por daños personales. Pues no solamente si te has hecho daño, tienes algún problema personal en tu cuerpo, te ha afectado, sino si ha habido algún fallecido. Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual, en seres de primera necesidad, a las comunidades de vecinos también, para que se ayude a reparar, a las corporaciones locales por los gastos derivados de sus actuaciones, también para las personas que hayan ido de voluntarios y además todas estas ayudas, pues no van a contar para la declaración de la renta, van a estar exentas. También para establecimientos industriales, mercantiles, de servicios, etcétera, ¿no? Hay un montón, aparte de la seguridad social que hemos mencionado, las medidas laborales o las medidas fiscales.
Estamos hablando con María Blanco, profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo, y hablando de esas ayudas que se pueden esperar todos los afectados. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias por estar en la tarde.
Muchas gracias.
Pilar García Muñiz, desde Catarroja, en directo. ¿Qué tal?
Aquí estamos. Aquí estamos con cortes de luz que decíamos al inicio del programa. Bea, vamos a cruzar los dedos a ver si tenemos suerte y no se produce ningún corte. Bueno, pues ha llegado. Son cortes momentáneos. Hoy llevan, nos decían que 3. Recordamos que estamos haciendo este programa desde la casa de Justa y Marce, que nos han abierto pues muy amablemente su salón. Aquí hemos instalado nuestro estudio de radio. Y nos decían que han sufrido un corte de luz esta mañana, luego otro a mediodía justo antes de llegar nosotros y ahora pues el que nos ha impedido desde aquí poder seguir hablando con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, María Blanco. Te agradezco, Bea, que estés ahí al quite.
Aquí estamos,
echando el
capote para lo que necesites.
Para cuando, bueno, las comunicaciones que estamos contando desde que hace ya casi una semana tuvo lugar esta dana, pues las comunicaciones en esta zona afectada realmente siguen estando complicadas. Hay momentos en los que hay cobertura y hay momentos en los que directamente no te puedes comunicar con nadie porque es que miras el móvil y no tienes ni siquiera una rayita. Ahora mismo, no sé si lo escucháis, está pasando por aquí por Catarroja, que es que me gustaría que vieseis esta imagen, porque tenemos un gran ventanal en el salón y la imagen es de absoluta destrucción. O sea, en la calle que tengo enfrente de mí es que hay toneladas y toneladas de barro. Es por donde hemos venido antes, que ya os he contado que este camino es una auténtica odisea. Nos hemos metido de barro hasta las rodillas, nos hemos metido en charcos, nos hemos sumergido, hemos perdido en un momento dado las botas y no podíamos continuar, no sabíamos por dónde salir. Bueno, pues ahora mismo siguen trabajando algunos voluntarios y está pasando un camión militar. Por fin, en el día de hoy, se ve ya la ayuda de los militares que tanto se necesitaba en tantas zonas afectadas. Es un camión militar que va con un altavoz, que va ofreciendo una serie de números de teléfono para que la gente los tenga en cuenta si se encuentran en una situación todavía delicada, crítica, si están atrapados, por ejemplo, en sus casas, si están con sus negocios especialmente pues dañados. esos números de teléfono que están ofreciendo a través de ese altavoz y a través de ese camión militar. Se agradece muchísimo. No sabéis cuánto la presencia de los militares que estaban diciendo se necesita ya que estén. Bueno, pues este lunes empiezan a llegar de forma más notable a tantas y tantas zonas afectadas. Rosa Rosado, ¿qué nos van contando los oyentes en esta tarde de lunes?
Pues mira, Pilar, desde Benalmádena quiero que escuchemos a Miguel. Nos manda este mensaje porque lleva desde el miércoles intentando dar con su amigo de Valencia. No le cogía el móvil, no le entraban los mensajes y hoy por fin podemos decir que Juan Antonio ha aparecido.
Nada, buenas tardes, gente. Pues nada, pedirle gracias a todos. Lo he encontrado, por fin ha tenido problemas porque lo pilló en Utiel. Al final he encontrado a mi amigo Juan Antonio. La familia, todo está bien, lo único que pasa es que los pilló en Utiel y lo tenía todo destrozado. Y han estado sin cobertura y hoy ya he podido hablar con él y he podido contactar con la familia, todos también. Pero claro, dentro de toda la barbarie que por ahí, que como me cuenta y me dice, que lo que vemos en la tele es un espejismo a lo que está sucediendo en aquella zona. Gracias y por lo menos, mira, una alegría que ha aparecido con su familia y todos también. Muchísimas gracias, gente y toda la fuerza del mundo, y no nos olvidemos de ello, y muchísimas gracias con todos.
Ay, qué buena noticia, Rosa. Sí. Qué bueno que este oyente se haya puesto en contacto con nosotros para contarnos esto, que ha aparecido, que han localizado a su amigo.
Desde luego que sí, nos emocionan estos encuentros. Y, Pilar, ¿qué hace falta? Ayuda en Aldaya, los oyentes de la tarde se ponen en marcha.
Soy un chofer de Albacete, que tengo un camión propio con una góndola para transportar maquinaria pesada. Voy a recoger máquinas en la provincia de Albacete y Cuenca para acercarlas a Aldaya, para que deis el aviso, porque estoy oyendo en vuestra cadena que y os doy las gracias y la enhorabuena por ella, que necesitan ayuda en Aldaya y vamos para allá, ¿vale?
Bueno, pues aquí estamos, al pie del cañón, para lo que nos quieras contar, iniciativas solidarias, historias de supervivientes, si nos quieres mandar mensajes de ánimo a algún afectado que tengas en las zonas afectadas de Valencia o en Letur, donde quieras, o solidarizarte con las víctimas, 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos podemos construir
su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días.
Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
5 kilos de patatas ahora por 3,99, ahorras un 36%. Y pechuga de pollo entera por 3,29, ahorras un 16%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aunque hoy estamos haciendo este programa La Tarde de COPE en Catarroja, nuestro camino a esta zona de devastación comenzó este pasado sábado en Chiva. Allí han fallecido al menos 10 personas, aunque su alcaldesa Amparo Fort teme que sean muchísimos vecinos más. El barranco del Pollo, que cruza el municipio, se comenzaba a desbordar durante el mediodía del pasado martes, a eso más o menos de la 1:30. A las 3, Chiva ya era un auténtico caos. Esto que estás escuchando era un torrente de agua bajando a toda velocidad por una de las calles principales del pueblo.
Y mi mujer quería salir cuando más agua pasaba. Digo, ¿pero cómo vas a salir?
O sea, ¿estabais aquí?
Uy. Aquí pasé mucho
con
miedo.
Muchísima tensión.
Mucho, mucho miedo. Aquí pasé un rato yo, madre mía, media hora, muy mal, muy mal.
En Chiva los daños materiales son también cuantiosos. El agua se llevó decenas de casas y fincas aledañas al barranco que atraviesa la población. Hay cientos de vecinos desalojados desde el primer día por miedo a que las viviendas colapsen. Anoche un tremendo estruendo se escuchó en toda la localidad, en todo Chiva. Era parte de un centro cívico conocido como La Mutua, que se derrumbó. Afortunadamente, no había en ese momento nadie dentro, pero se teme un efecto dominó con los edificios de al lado y se ha pedido a las constructoras que vayan de manera urgente a apuntalarlos. Después de la tragedia, no ha parado de llegar la ayuda. Vicente vive allí en Chiva. Me cuenta que los voluntarios han llegado incluso de fuera de España.
Pues nos hemos encontrado a tres personas de Nueva York que están dando clases en Alcácer de inglés. No sé cómo han llegado, pero han venido.
Nos contabas que todavía no sois conscientes de la magnitud del desastre.
No, porque claro, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos comunicaciones y trabajamos por y para el pueblo. Y cuando hemos empezado a ver la magnitud de todo, claro, ha sido al segundo o tercer día. O sea, no éramos conscientes, nada más que de lo nuestro.
Y entre esos voluntarios que han llegado de fuera se encuentran Lucía y Fermín. Escucha. Son muchos los voluntarios que han venido también aquí, a Chiva, y que están echando una mano en todo lo que se necesita. Y entre ellos se encuentra este grupo. Lucía Llano es la presidenta nacional de la Asociación de Retirados de la Guardia Civil. Lucía, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Pues estar como estamos, bastante desolados y tristes, sobre todo tristes. Pero también estamos contentos de ver todo el apoyo de la ciudadanía y también estamos contentos cómo se han volcado y sobre todo de la función y el trabajo que estamos realizando.
Son muchísimos, Lucía, los voluntarios que hay ahora mismo. Bueno, chavales jóvenes, que es muy sorprendente. Y luego vosotros, que venís de diferentes puntos de España. ¿Qué labores estáis haciendo?
Pues nos ponemos a disposición, evidentemente, de las autoridades, tanto civiles como militares. Hemos estado los dos primeros días en Sedaví, nos hemos puesto a disposición del alcalde de Sedaví. Hoy estamos aquí en Chiva, nos hemos puesto a disposición del teniente de la Guardia Civil de aquí. Y las labores que estamos realizando es desde regular tráfico, desde desescombrar, barrer, ayudar a las personas a sacar mobiliario de sus casas. Otro compañero que ha estado con la manguera también limpiando. Hemos repartido alimentos, hemos repartido agua. Hemos estado también haciendo búsqueda de posibles supervivientes o víctimas entre vehículos que están amontonados uno tras otro y en zonas de extrarradio.
Porque ¿desde cuándo lleváis trabajando aquí?
72 horas. 72 horas con una media de 5 horas al día de dormir.
O sea, estáis prácticamente todo el día trabajando de día y de noche.
Empezamos a las 7 de la mañana y nos vamos al anochecer.
Decía la alcaldesa de esta localidad de Chiva que aquí es una de las zonas más afectadas, que esto puede ser una catástrofe. Decía en unas declaraciones especialmente dolorosas que no sabía que se podían encontrar los servicios de emergencia porque podía haber cientos de fallecidos. ¿Vosotros en las búsquedas que estáis haciendo, qué os habéis encontrado?
Pues nos hemos encontrado muchos enseres que en ocasiones y también sobre todo en los vehículos, pues a lo mejor algún bulto, que sí que es verdad que cuando los abríamos teníamos esa sensación de decir, Dios mío, que no haya nadie, ¿no? Pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna víctima, gracias a Dios, y lo que preveemos es pues que lo que dicen las autoridades, pues evidentemente después de la búsqueda que hay de tantos desaparecidos, pues tengamos malas noticias en cuanto a víctimas.
Hay muchísima destrucción. El barrio de la iglesia es que está derruido completamente.
Totalmente. Más abajo de la iglesia hay casas que están totalmente derrumbadas. Hay muchísima destrucción en toda la zona que ha sido anegada por el agua, donde ha pasado. Es desastroso. Yo no he vivido en mi vida esto. Y bueno, y el teniente que está aquí, el teniente Fermín, que también es miembro de la asociación, él lo puede decir, porque además hemos compartido destino en Cullera. Aquí hemos vivido muchísimas inundaciones en Valencia y nunca hemos vivido algo así.
Teniente, ¿algo como esto? Nunca.
No, esto nos desborda completamente. Lo que dice Lucía es la verdad. Nosotros, estando en Cullera, siempre la zona baja de la ribera, desde lo que fue la Pantanada, que fue lo más grande cuando la presa de Tous, siempre todos los años ha habido inundaciones, pero algo que, bueno, víctimas no ha habido, daños materiales, pero lo que va a ser esto es una catástrofe, pero yo es que siento una rabia, una impotencia, una cosa por dentro, casi hasta tenía ganas de llorar, por un lado, por la emoción de ver lo que dice ella, de la cantidad de gente, sobre todo gente joven, que es lo que más me gusta, ¿no? Estamos gente mayor, porque yo tengo ya 69 años, pero hay mucha gente joven también trabajando, y eso es una cosa muy buena, porque aquí se ha volcado primero la ciudadanía. Yo no quiero criticar a nadie, pero las medidas han venido muy tarde. La Policía Nacional, por competencia, lo puedo decir, porque como estoy retirado no me van a decir nada. Hay unas competencias, unas demarcaciones de la Guardia Civil, unas demarcaciones de la policía. A la policía no la dejaban venir porque era demarcación de la Guardia Civil. Es decir, por cuestiones burocráticas, aquí se ha perdido mucho tiempo de poder salvar incluso más vidas de las que se están salvando. No tengo nada más que decir, porque la verdad es que me está entrando ya una cosa que no puedo con ella.
A la gente del pueblo, a los vecinos, vosotros que lleváis aquí ya unas cuantas horas, como nos decíais, pues pisando el barro, nunca mejor dicho, y ayudándoles, ¿cómo les encontráis? ¿Cómo están?
Pues están devastados, están tristes. Están, pues mira, ayer por ejemplo en Sedaví una señora se me abrazó llorando, y es una sensación de... ¿Cómo puedes ayudarles, no? Luego es como que resurgen de repente y dicen, bueno, pero estoy viva, o estoy vivo, ¿no? Es decir, al final es algo material. Es decir, los ves decaer, pero luego los ves con una entereza de... Es como el ave fénix, ¿no? De repente resurgen, vuelven a coger su escoba, vuelven a barrer, vuelven a entrar en su casa, vuelven a sacar las sillas, y la verdad es que los observas y dices, es que es increíble la fortaleza que tiene el ser humano, y sobre todo, y lo voy a decir, es increíble cómo somos los españoles. Y es que somos increíbles, las cosas como son. Somos solidarios, somos un país ejemplar, somos un país que vale muchísimo, y ya es hora de que empecemos a valorar lo que tenemos, valorar a nuestro país, nuestra bandera, valorar y estar orgullosos de lo que somos españoles, leche. Es que somos la hostia. Yo mira, no, nunca digo palabrotas, pero es que la verdad es que somos la hostia. Somos lo que decía, es la gente joven, verlos cruzando los puentes con un cubo, con escobas, cargando con botellas de agua, cargando con garrafas de agua, que dices, pero es que está igual andando 5 o 6 kilómetros y le da igual. Y bueno, y todos nosotros, yo estoy retirada por enfermedad física y seguramente esta noche llegaré y casi no me podré mover. Me tendré que tomar 4 o 5 pastillas. Pero el hecho de poder aportar mi granito de arena, igual que mis compañeros, eso es lo mejor que tenemos.
Bueno, pues os agradecemos muchísimo que nos hayáis atendido. Es la hora de la comida, habéis hecho aquí un alto en vuestra labor, que sigáis trabajando. Enhorabuena a todos por lo que estáis haciendo. Ánimo también para vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias, adiós. Pues ahí estaba ese testimonio que nos dejaban Lucía y Chiva, y me enseñaba además Lucía las manos. Ella está retirada por enfermedad, nos contaba, tiene artrosis, concretamente las manos las tiene muy deformadas, pero eso no le ha impedido estar ahí como voluntaria en Chiva y trabajando como la que más. Pues hemos estado allí en Chiva, hemos estado en Paiporta, en Masanasa, en Alfafar. Ahora estamos haciendo este programa en directo desde Catarroja y también estamos en Benetúser. Allí está concretamente Israel Remuñán. Irra, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar, de nuevo. Aquí en Benetúser continúan las labores de limpieza, de recogida de los escombros. Ya se nota que está aquí el ejército, ya se nota que aquí hay maquinaria y se están empezando a despejar las calles. ¿Qué sucede? Que las principales se están despejando, pero las secundarias están completamente repletas de enseres, de muebles, de todo lo que se ha sacado de las casas. Lo primero que llama la atención cuando llegas a Benetúser es en la plaza del ayuntamiento una mesa que pone desaparecidos. Es una mesa en la que se reciben llamadas de gente que aún no ha encontrado a los suyos.
Bueno, atiende al teléfono, pero yo quédate en ella, en que demás, a ella.
O claro, no hay una cifra oficial de desaparecidos en la Comunidad Valenciana, es una cifra que no tenemos, pero yo te puedo decir que en el municipio de Benetúser, que es un municipio de más o menos 14.000 habitantes, hay desaparecidos entre 12 y 14 vecinos. No saben cuántos son, pero entre 12 y 14 vecinos están desaparecidos. Por eso hay buzos especializados que buscan la forma de achicar el agua de los garajes, de los bajos, para intentar despejar todo lo posible y ver si hay algo en su interior. Buscan también en el agujero del ascensor, un agujero que está completamente anegado.
Está el agua hasta la primera planta y en la segunda está lleno también, hay dos plantas.
En este caso eran buzos especializados de la Armada, y lo cierto es que a veces se da el milagro. Aquí en Benetúser, después de 3 días, localizaron con vida a una mujer debajo de un número de coches enorme en un paso subterráneo. Estaba con vida después de 3 días, la rescató Protección Civil. Y como te digo, lo que se necesita son manos aquí en Benetúser, gente que pueda ayudar. Las casas están llenas de muebles que han sacado a la calle y ahora hay que despejar estas calles para volver a retomar la normalidad.
Es que ese es el problema. Irra, ese es el problema, efectivamente, que ahora mismo se necesita esa maquinaria pesada. No sé allí en Benetúser si han empezado con las excavadoras, con los tractores, con toda esa maquinaria pesada a retirar pues todos esos enseres, sí, y todo eso que está ahora mismo en las calles, porque sí se nota en los puntos en los que hemos estado recorriendo esta mañana que por fin ha llegado pues esa maquinaria para poder hacer las calles un poquito más transitables.
Sí, se está haciendo aquí también, pero eso, se está haciendo sobre todo en las calles principales, faltan las secundarias, claro. Y se hace poco a poco. También hay mucha iniciativa privada, con máquinas excavadoras de empresas, se están quitando 200, 300 coches para intentar despejar estas calles de Benetúser, que se sienten olvidados. También te lo digo, Pilar, se está hablando de Paiporta, de Aldaya, de muchos municipios, y dicen que aquí se sienten olvidados.
Bueno, por eso queríamos estar también ahí, porque como sabíamos, pues es otra de las zonas más afectadas por esta dana, a la que estamos dedicando una tarde más, una programación especial aquí en COPE. Gracias, Irra. Luego volvemos contigo para que nos sigas contando más cosas. Actualizamos toda la información y seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Prácticamente las casas las tenemos ya vacías.
Traje unas mantas que tenía por casa y ahora iré a buscar unos sacos de dormir.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Patinete.
Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño, y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya están aquí los juguetes de Aldi!
Sí, para aprender, divertirse mucho y al mejor precio.
¡Sí!
Desde este miércoles 6, descubre los juguetes en tu Aldi más cercano y en aldi.es.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Un crucero con excursiones gratis?
Yo digo sí.
Con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros, reserva con la tarifa Super Todo Incluido y consigue tres excursiones gratis.
¿Has oído bien?
Desde 799 euros incluye comidas, paquete de bebidas y de excursiones, cuota de servicio y servicios portuarios. Además, bus gratis para determinados cruceros. No lo dudes y reserva con solo 50 euros tu crucero de Costa Cruceros en Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.